Buenos días, queridos oyentes y repúblicos. Soy Baldomero Castilla y empezamos un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente. Hoy es viernes 4 de julio de 2014 y estamos aquí, como siempre, en Somos Aguas. Hoy nos visita nuestro amigo y experto jurídico Pedro Manuel. ¿Qué tal, Pedro Manuel? ¿Cómo estás?
Muy bien, encantado de estar con vosotros.
Vale. Y está también don Antonio, como siempre. ¿Qué tal, don Antonio, esta mañana?
Sigo bien. Vamos a esperar hoy a ver las informaciones y los análisis que nos hace Pedro para completar la visión nueva que ha introducido en el asunto de un Dargarín, pues una iniciativa del fiscal.
Así es, vamos a empezar con el tema Dargarín y la infanta Cristina, y la noticia viene en los dos periódicos, en El Mundo y en El País, en portada. Le voy a leer primero los titulares del Mundo, que dice: la fiscalía pacta una confesión que trata de salvar a la infanta. El contable de NOS, Marco Antonio Tejeiro, hace una declaración in extremis que hunde a su cuñado, Diego Torres, y a Urdangarín, pero que busca exculpar de toda responsabilidad a la hermana del rey. Por otra parte, El País también lo trae en portada y titula: una confesión inesperada complica el caso Urdangarín. El contable de NOS pacta con el fiscal y señala los actos corruptos del cuñado del rey y de Torres sin implicar a la infanta Cristina. Ya en páginas interiores, El País dice también: el juez Castro se plantea volver a citar al imputado tras la confesión. Las conversaciones con Orrach, que es el fiscal, se han celebrado en secreto. Dice: el administrativo detalla la forma en la que se repartían los fondos. Su confesión le reportará probablemente beneficios penales. Pues esta es la noticia, don Antonio. Cuando usted quiera, la puede empezar a analizarla.
Sí, una noticia, esta, que me confirmará Pedro, creo que puede ser legal, no lo sé, veremos a ver, pero que antes de examinar la cuestión de legalidad o ilegalidad de la iniciativa del fiscal de preparar con una de las partes acusadas un giro espectacular para que se convierta las pruebas que había contra la infanta en una, prácticamente, proporcionar pruebas fabricadas ad hoc para liberarla del proceso, todo esto lo voy a encuadrar en algo mucho más profundo, y es por qué España copia las instituciones americanas. ¿Por qué lo que en Norteamérica tiene una explicación histórica, una explicación lógica y una explicación procesal, como es que se puedan pactar los delincuentes, pactar el delito y la pena mediante lo que se llama justicia, en España, como lo han traducido? Justicia compartida, no, el pacto de
conformidad.
Eso, es que no se dice compartida, sí. En España se dice sentencias de conformidad. Es decir, que una justicia de conformidad, que es una aberración. Hay que ver lo que implica la idea de una justicia de conformidad. Pues bien, antes de darle la palabra a Pedro para que me ponga en situación de tener una opinión clara sobre sabéis que los temas penales yo no los desmenuzo, conozco los principios, pero no entro en los detalles, por eso tengo a Pedro a mi lado. Sin embargo, yo quiero enfocar el tema desde su origen. Sí, es una costumbre universal y en la época moderna, no, en todos los tiempos, que en las guerras importantes las costumbres del vencedor, las costumbres civiles del vencedor, son adoptadas por el vencido o los vencidos. Me refiero, por ejemplo, a la forma de vestir, los giros al hablar, las modas femeninas y masculinas. Estados Unidos vence e impone la moda en el vestimento, eso, de mujeres y de hombres en Europa, porque se copia las costumbres más livianas y más alejadas de los motivos que han causado la victoria. Se copian todo lo que es anecdótico y ridículo del vencedor. Empecemos por lo más reciente, lo que todavía la gente tiene en su memoria. Dentro de la historia universal, todo el mundo recuerda el juicio de Nuremberg. El juicio de Nuremberg, que yo considero que fue tan horrible la guerra mundial, tan horrible los crímenes del nazismo, que estaba justificado todo, que no había ningún pretexto legalista para poner freno o límites a la exterminación de todas las raíces del nazismo, cosa que no consiguieron. Pero en fin, estaba justificado la persecución de los dirigentes nazis por vía judicial en el juicio de Nuremberg. Pero el derecho internacional no lo amparaba. No había unas leyes internacionales que obligaran a someter a los vencidos a las leyes penales del vencedor, ni mucho menos de una justicia universal como la sobra, que no había. No había leyes públicas obligatorias para todo el mundo, eso no existía y sigue sin existir a pesar de la ONU. Pues bien, las victorias, cuando son tan grandes como la de Estados Unidos ante el fascismo y el nazismo, y cuando son totales, porque se barre por completo al enemigo, producen incluso en el vencedor un hálito, una vivencia que está imbuida de tristeza. Tristeza porque se ha acabado el enemigo y lo tienen que triturar de verdad, quitar hasta la sombra. Está bien que se suprima el cuerpo de los enemigos, pero hasta la sombra, que ya no existen porque ya no tiene sol a sus espaldas, se suprimen. Por eso decía el duque de Wellington, después de acabar con Napoleón, su enemigo eterno, y después de terminar la batalla de Waterloo y haber ganado las batallas, tiene una reflexión interesantísima. Dice: no hay nada que sea más melancólico que la victoria. Pues esto, la melancolía que la produce es, en él se comprende, ha dejado de tener finalidad su vida, ha vencido a Napoleón. Pero en Estados Unidos, en una persona se comprende, en una nación no, porque Estados Unidos continúa. Y ahora esta es la introducción para que se comprenda que la organización del derecho penal en Estados Unidos es la que corresponde al mundo anglosajón, no solo Estados Unidos, sino Inglaterra. En cambio, en Europa no. En Europa el derecho penal tiene otra fuente, está codificado, como el Código Civil, aunque proceda de costumbres y todo venga desde antes de la ley del Talión, pero sin embargo llega un momento ya, a partir de la Ilustración y después de Federico el Grande de Prusia y después de María Teresa de Austria, donde, después de Napoleón, donde ya el Código Penal también está codificado. Eso no sucede en Inglaterra ni en Estados Unidos. Por eso en la función del fiscal en Europa está completamente definida, es el acusador público, y aunque se le defina como defensor de la ley, muy bien, todo eso es adornar la figura del fiscal, que sí, tiene que defender el derecho, eso dice la letra de los estatutos, pero ante la opinión pública, ante las costumbres públicas y ante toda la opinión europea, el fiscal es el acusador público. ¿Cómo un fiscal acusador público puede promover un pacto para que la justicia y la pena no sea la que imponga un código, una ley y un juez que aplique el código y las leyes, sino para que la pena venga impuesta por un acuerdo voluntario entre el delincuente y el juez? Esa justicia, vuelvo a decir el nombre,
sí, sentencias de conformidad
sería. Eso, si es que me resulta tan raro llamar una sentencia de conformidad. ¿Cómo conformidad? ¿Quién va a estar conforme con una sentencia de condena? Sé que son nombres ridículos. Bueno,
sí, sí.
Por eso me quedo parado siempre. ¿Pero cómo de conformidad? Bien, el hecho es que España sigue imitando el uniforme de los Estados Unidos, no en el ejército, sino en las costumbres. Entonces se uniforma. España está uniformada por las costumbres de Estados Unidos. Y se habla de una sentencia, de una justicia y de un juicio de conformidad. En este caso le voy a dar la palabra a Pedro, que lo conoce mejor que yo, porque sospecho que el juicio de conformidad tiene que ser anticonstitucional. No puede ser que eso esté permitido en una constitución y en una codificación penal como la española. Si se hace, se hará, porque habrá alguna ley que lo habrá introducido, y sin una ley que lo introduzca hubiera sido una arbitrariedad. Pero lo que yo estoy diciendo es que posiblemente esa ley tiene motivos espurios, habrá sido dictada para casos particulares, salvar a alguien, se generaliza en nombre de una ley y ahí queda, nadie la ha recurrido ante el Constitucional, pero yo me parece que va contra los principios generales del derecho penal la posibilidad de que el reo o de que el culpable del delincuente pueda pactar una sentencia con el juez. Y ahora Pedro le doy la palabra.
Pues sí, don Antonio, en realidad estoy absolutamente de acuerdo con el origen anglosajón de las sentencias de conformidad, pero como otras tantas instituciones del derecho penal que han sido importadas del mundo anglosajón, como es el propio jurado, que es una institución característica también de los derechos de creación consuetudinaria y es extraño a los derechos codificados precisamente por esa creación social y constante del derecho. En nuestro derecho penal, en el enjuiciamiento criminal, las sentencias de conformidad se instituyen a partir de una reforma de la ley de enjuiciamiento criminal que introduce
reciente. ¿Cuánto tiempo hace esto?
No, ya hace bastante. Yo desde que empecé el ejercicio ya conozco que se llama el procedimiento abreviado. Es el procedimiento abreviado para delitos que son considerados como menos graves. También se ha introducido...
¿Cómo debe ser menos grave este delito de la infanta? De haber arramplado con todo el Estado y con su padre detrás que termine la aplicación, eso no debe ser grave.
En el ámbito penal hay tres grandes procedimientos. El de los ilícitos constitutivos de falta, que son los que no son constitutivos de delito. Después están los que corresponden al conocimiento del procedimiento abreviado y después viene el procedimiento para los delitos graves que se sigue por el procedimiento ordinario del sumario.
Como no es grave, este
es por la pena que pide el fiscal al ser inferior, creo que es a 9 o 12 años.
Sí, sí.
Es precisamente por lo que se sigue por el abreviado. También en los que se llaman juicios rápidos, que ha sido una reforma del procedimiento abreviado, también se permite las sentencias de conformidad con además un agravante, que es que si uno se conforma con la pena que le pide el fiscal, consigue la reducción de la pena en una tercera parte.
Qué maravilla.
Sí, bien, pues esto es lo que ocurre y esto lo que pasa es que aquí a mí me extraña un par de cuestiones dentro del orden procesal que son llamativas y desde luego en la práctica judicial forense no se ven todos los días. La primera de ello es lo extemporáneo de la presentación
de
esta prueba.
Porque me lo has dicho y no lo he terminado de comprender.
En realidad, el auto por el que se imputa ahora a la infanta y al resto de los acusados, que es el auto de transformación de las diligencias previas para pasar a procedimiento abreviado, pone fin a la instrucción.
Ha terminado la instrucción.
Independientemente de que se recurra o no se recurra, porque los recursos que están pendientes contra la imputación de la infanta no tienen efectos suspensivos. De tal manera que a partir de ese auto de transformación de las previas en trámite de procedimiento abreviado, finaliza la instrucción y se abre lo que se llama la denominada fase intermedia,
sí,
en que las partes presentan sus escritos de acusación y aportan y piden las pruebas que han de celebrarse
para el juicio oral,
que es la tercera fase del procedimiento. ¿De acuerdo? Solo excepcionalmente el fiscal, que es el único resquicio legal que entiendo por el que pueda aportar este testimonio, puede pedir lo que se llama diligencias complementarias.
¿Qué es lo que en civil se llama diligencias para mejor proveer?
Sí, lo que pasa es que el civil son al final del juicio.
Sí, verdad.
Son a final de
juicio. Sí, es lo último.
Es lo último. Pero aquí serían las diligencias complementarias, que son una cuestión muy excepcional y que se utiliza cuando el fiscal entiende que no tiene elementos de juicio de la instrucción que ya ha finalizado para dirigir acusación contra una persona. Pero aquí lo que está haciendo es lo contrario, es para exculparla.
Exacto.
Lo cual ya supone una irregularidad bastante notable.
No, sería un abuso del derecho, que es utilizar una norma para un fin distinto del que ha sido dictada. Es fraude del derecho, abuso.
No solo distinto, sino absolutamente contrario.
Abuso del
Entonces, el juez Castro, yo entiendo que lo que debería haber hecho es directamente decirle que se le devuelva ese escrito, esa solicitud de diligencia.
No haber admitido el
no admitirlo
del fiscal.
Del fiscal y que lo presentara con su escrito de acusación solicitando la testifical de este señor para el momento del juicio oral, para el juicio plenario. Yo es lo que creo. Por esto es una cuestión pues muy irregular, por lo menos, o que no se ve desde luego, yo no la había visto nunca. Pero no solo eso. Hay una segunda cuestión que esta sí que es, ya no es que sea irregular, sino que entiendo que es ilícita procesalmente, como es el hecho de que se esté hablando de una sentencia de conformidad en fase instructora y intermedia, porque la sentencia de conformidad corresponde al juicio oral.
Y es el último fase.
Es decir, a la vista de los escritos de acusación, de las acusaciones particulares y del Ministerio Fiscal, la defensa puede tener la opción de llegar a esa sentencia de conformidad, pero a la vista de lo que pida el Ministerio Fiscal, como el Ministerio Fiscal solo presenta su acusación en la fase intermedia, como antes de abrirse la fase intermedia puede llegarse a un acuerdo de conformidad.
No entiendo.
Esto es lo que es absolutamente irregular
y absurdo.
Y yo no entiendo. Cualquier caso, lo que se está poniendo de manifiesto es una actuación vergonzosa, sí, del fiscal.
Se ha quitado la careta.
Porque lo que está haciendo el fiscal es intentar salvar a toda costa...
Es decir, la careta de la hipocresía ha cedido ya el papel preponderante a la careta del cinismo.
Exacto.
Este cínico ya no es hipócrita.
Pero es que además, ya desde el punto de vista de las formas, ya no solo del proceso.
Por eso, es que el cinismo es la ruptura de las formas.
¿Por qué se pone de manifiesto? ¿Por qué este señor le da esta declaración al fiscal y no se la da al juez de instrucción? El juez de instrucción es el que tiene que valorar los elementos de juicio. Y si este señor lo que busca es una reducción de la condena por
el fiscal está actuando de abogado defensor del infante.
Descaradamente.
Nada más.
Descaradamente.
¿Ese es su papel?
Porque si...
Y por tanto no es su papel, es el gobierno. Y por tanto no es el gobierno, es el rey. Y por tanto no es el rey, es el Estado. Y por tanto es la nación y es todos los españoles. Están implicados en esta traición a las leyes por parte de la oligarquía que controla la corrupción en España. ¿Por qué la controla? Porque hay casos donde deja la mano abierta para que se aplique la ley y otros donde cierra la mano diciendo no, esto es terreno vedado. Aquí el fiscal, el gobierno, todo el mundo está para parar los pies a este aventurero de juez que pretende nada menos que inculpar o procesar o llevar a juicio a la infanta. ¿Qué se ha creído que era ese? Eso es imposible, vamos a parar en los pies. Y cuando han visto que han fracasado todos los medios, el fiscal, alterando su papel y convirtiéndose en abogado defensor, presenta indebidamente, según lo que tú acabas de decir, irregularmente, fuera de plazo y fuera de su competencia,
exacto,
presenta una propuesta de sentencia de conformidad.
Eso es lo que hay. Yo no creo que haya tenido...
No dice todavía.
Claro. Él está preparando el terreno. No,
claro,
tiene las narices de ponerlo de manifiesto, pero porque eso sería para meterla en la cárcel.
Pero es que es lo que está haciendo.
Pero es lo que está haciendo. Y el hecho mismo de que sea el fiscal el que aporte esta prueba y no sea este señor, que si lo que pretende realmente es acogerse a una circunstancia atenuante de la responsabilidad,
sí,
penal,
puede haber,
como es un arrepentimiento espontáneo o una colaboración con la justicia, ¿por qué no se lo dice al juez directamente?
No, es que si de verdad lo que quiere es un rebajamiento de la pena, que comparezca nuevamente
al juez
y le diga, mire usted, yo tengo la prueba de que la culpable de verdad es la infanta. Que lo diga. Entonces sí lo creeríamos.
Pero
que aparezca para decir que no. Vamos,
le lleve
de la mano el fiscal para que diga por escrito que lo ha redactado el fiscal, además.
Estoy seguro.
Esa redacción ni siquiera es la redactado el fiscal.
Sí, sí, sí.
Pues que venga y te acusa de infanta para que nosotros podamos creerla. No creemos a nadie que la disculpe.
Además, cobarde, porque el propio escrito tampoco aporta, que yo lo he visto, elementos de juicio que permitan hacer variar el criterio del juez instructor.
Sí, pero si fuera verdad lo que dice Roca, el abogado de la infanta, de que por amor y por estupidez,
sí,
los dos móviles, los dos causas que han...
Madre mía.
Que han, eso es lo que ha dicho.
Sí, 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 sí.
Pues entonces, si eso fuera verdad, ¿por qué excluir que si este fiscal continúa con ese cinismo, no le pare los pies mañana mismo la infanta diciendo, no señor, lo que está diciendo es mentira, yo ni soy tonta y yo sigo la suerte de mi marido, yo soy la culpable y lo que le pasa a él me va a pasar a mí? Si es tan amorosa, pues venga, que lo declare, que ella tiene que comparecer y defender a su marido, tiene que defender la verdad, y como es verdad que ella conocía todo el origen del dinero, que comparezca y lo diga, para que entonces la piedad que inspire el poder, porque es curioso en España, ¿eh?, cómo corren presurosos los españoles para proteger al poderoso.
Sí, desde luego que sí.
Tienen piedad al poder, al rey Juan Carlos, están apiadados de él, pobrecillo. Que mata elefantes, pide perdón diciendo que no va a hacer más, y luego abdica asustado porque las elecciones europeas hacen presumir que ya no tiene bloque constitucional que lo sostenga. Y no saben, no conocen a los españoles. No saben que Podemos tiene en sí mismo ya dentro los gérmenes de la misma corrupción de los demás partidos. Entonces, que confíen que Podemos será monárquico. Si Podemos apoyará a la monarquía, hombre. Si la está apoyando ya. Pero es que apoyará a un Targaryen y a la Infanta. Y dirá, hombre, que no. Ya lo veréis. Eso es Podemos, hombre. Si son iguales todos. Ambiciosos. Pero como una persona idealista, un grupo idealista, alguien de izquierda, alguien revolucionario, va a aceptar que el Estado le pague, que el Estado franquista, el Estado monárquico, el Estado europeo, ¿no?, le pague? ¿Cómo puede aceptar toda esa hipocresía, esa mentira? Podemos, sí, tiene un programa de izquierda social, en un programa de ultraderecha política, porque la ultraderecha política es la que conserva las instituciones, y dentro de esas instituciones, revolucionario, repartir la vivienda, regalar la vivienda al ocupante, es quitársela a los propietarios. ¿Qué más da? Eso, nada, es justicia social.
Control de los medios de comunicación públicos por el Estado.
También.
Eso es lo último que ha dicho.
Sí, sí. Además,
esta es la libertad de expresión, claro, control. Para que entonces no sea el Estado, sino que sea Cebrián el que dirija la opinión pública española, junto con Pedro J. Eso es lo que pide este izquierdoso. Porque otra cosa no puede ser, izquierdista no lo es izquierdoso.
Pues yo ya digo, un poco más que añadir, lo único que aquí está claro es que un complemento con las razones, lo que dice don Antonio y lo que a mí me aporta ahora desde el punto de vista político, se compadece absolutamente con la tramitación procesal, porque no son cosas que vayan separadas, sino que la tramitación procesal es un reflejo de un trasformo material político que se acaba de decir don Antonio.
En el ejercicio de la carrera penal, de la abogacía penal, como tú, ahora quiero que me aclare a mí y a los inspectores, ¿qué pasa ahora? De manera que ahora, si ha presentado este escrito, supongo que todas las partes tienen derecho a contestar ahora.
Claro.
¿O no?
Vamos,
un Targaryen tiene ahora que decir.
Sí, yo como entiendo yo que, porque la única vía procesal posible porque meta este escrito es a través de esas diligencias complementarias. Entonces, lo que hará es practicarse, dejar en suspenso el auto de transformación en procedimiento abreviado de las diligencias previas, es decir, de la finalización de la instrucción, tomarle declaración a este señor y dar nuevo plazo para que las partes presenten escrito de acusación
a
en forma.
Luego tiene que dar audiencia a las demás partes.
Sí, por supuesto, y participar en la práctica de las pruebas.
Luego, fíjate, esto antes de que se haya terminado la fase de instrucción.
Bueno, en realidad terminada, porque el auto está dictado.
Entonces, ¿cómo eso se puede hacer jurídicamente explicable?
Sí, porque es una facultad que tiene procesalmente el Ministerio Fiscal, pero es que vuelvo a decir lo mismo, es si el fiscal entiende que le falta algún elemento de juicio para mantener acusación y que es imprescindible para hacerlo, puede pedir la práctica de esas diligencias complementarias, pero no para exculpar a nadie.
Claro.
Es que es bastante, yo no lo había visto nunca, desde luego.
Bueno, ¿y la finalidad es salvar a la infanta o es una presunción de malévola?
Es lo que digo yo, que además cobardón el fiscal. Cobardón porque no se atreve a, en ese escrito, como bien dice don Antonio, yo sospecho que está muy, muy, muy inspirado por el propio fiscal que lleva el asunto, no se atreve a decir a las claras que la infanta no tiene culpa de nada, sino que dice, hombre, yo lo que conozco, la organización de todo entramado societario participan exclusivamente pues el señor Urdangarín y el señor Diego Torres. No menciona a la infanta de ningún lado, pero tampoco, por otro lado, a lo que yo conozco de ese escrito, tampoco realiza ninguna aportación de elemento probatorio alguno que haga que tenga que recular al juez Castro. Es decir, no desvirtúa ninguno de los argumentos que en su auto de imputación, en su auto de transformación,
entonces,
procedimiento abreviado,
lo más probable es que haya sido esto unos fuegos, no no de artificiales, sino fatuos.
Sí, fatuos, sí, pero bueno, lo que
fatuos
es
en el sentido de
lo que es una foto
de mortuorio.
Sí, y una foto, un retrato absoluto que se está haciendo el fiscal aquí como auténtico abogado defensor de una parte que se encuentra imputada.
¿Y qué pasaría si comparece de voto propio la princesa para decir que ella siga la suerte de su marido?
Hombre, pues que naturalmente si eso lo hace ahora, el juez dirá que no ha lugar a ninguna de las prácticas de estas nuevas diligencias complementarias que pide el Ministerio Público, y que prosiga para adelante, y que además lo tenga muy en cuenta la Audiencia Provincial a la hora de resolver el recurso contra su falta de imputación.
Como la infanta, que demuestra cierta coherencia moral, se ha enfrentado con su padre porque no la ha salvado del todo.
No.
Claro, la pobre no sabe que su padre tiene poderes limitados, porque es una monarquía limitada, que abusa de su poder, pero eso es abuso, no es legítimo. Ella lo ignora, pero lo culpa de que la deja abandonada. Si ahora continúa el punto hasta que la vea ella salva y su marido hundido cada día más, porque esto hunde más todavía un Targaryen.
Por supuesto.
Claro.
Es que esto es una cuerda que estiras de un lado y se coge del otro.
Pero es que ese es el tema. Claro. Es que ahora, ¿cómo va a reaccionar la infanta si ven que ese escrito, pretendidamente concebido, escrito, planificado para salvarla a ella, hunde más a su marido? ¿Qué hace? Quedarse quieta, diciendo yo no tengo nada que ver, lo han hecho. No, su conducta es coherente con su marido. Entonces lo normal es que reaccione.
Sí.
Y vamos a ver un Targaryen, que de luego de caballero debe tener muy poco.
Sí.
¿Qué va a hacer ahora siendo un hombre mucho más audaz que ella? ¿Qué va a hacer? ¿La va a llevar como un corderillo a que...?
Es que yo solo lo concibo
desde el punto de vista de la comedia humana. Es extraordinario.
Sí.
Porque esto es para escribir un novelón.
Sí.
Pero Pedro, yo como leo, esto puede suponer que la infanta no se sienta en el banquillo, ¿puede suponer eso?
Yo es que todavía no lo he visto, no la he visto sentada en el banquillo. Claro. Se van a inventar una doctrina nueva, porque como explicamos en el último programa, no será ni la doctrina Botín ni la doctrina Atucha, porque los supuestos de hecho y de derecho son distintos.
¿Y la doctrina Paró?
Pues ya eso leía lo que faltaba.
Como decía la doctrina Borbón.
Va a ser la doctrina Borbón, no me cabe la menor duda. Pero yo, respecto a lo que dice don Antonio, que desde el punto de vista humano es una cuestión interesantísima, yo solo le encuentro una explicación: que le den por perdido ya Urdangarín, que ya...
¿Pero ella?
Sí, que diga, y encima él aparezca como un héroe, diciendo, cariño, yo ya me inmolo por ti.
Es un Targaryen, no lo hace.
No, es que es lo único que veo, que lo vean seguro que va a entrar, que va a condenar.
Un granuja no tiene ese resorte moral, y un Targaryen es, por definición, el granuja perfecto. Es un granuja, como un granuja va a tener un rasgo de honor, es imposible.
Pues es la única
pregunta. Ni de falso, ¿no?
O que lo habían perdido ya, o sea, que le habían ya condenado.
No,
o sea,
es que la pregunta mía es: ¿tendrá resortes morales la infanta para, al ver a su marido perdido y hundido, sobre todo porque han querido salvarla, no dé un paso para decir, no, cuidado, que yo conocía exactamente lo que hacía mi marido?
Como Sansón.
No. ¿Sí?
Pues no lo sé, no lo sé.
Pues don Antonio, le voy a leer otros titulares con respecto a esta noticia de la infanta Cristina, que antes no se los he leído. Y dice El País, viene El País, ya en páginas interiores, y dice: el contable acusa a Urdangarín y Torres de diseñar la trama corrupta.
Eso no está mal.
Sí, y también...
No, antes de que sigas.
Sí.
Antes de que sigas, porque si lo que acusa a Urdangarín y a Torres de diseñar la trama corrupta, eso no quiere decir que esté salvando o salvaguardando a la infanta, porque la infanta puede ser que no sea diseñadora, pero si se ha puesto el vestido que le han diseñado para ella, pues es culpable de llevar ese vestido. Entonces puede ser que ella no haya intervenido en diseñar la trama corrupta, pero si la ha utilizado, no hay ninguna diferencia entre el diseñador y el usuario.
Sí, precisamente por eso era lo que yo decía antes, que el escrito este, que encima cobardón el fiscal, porque ni siquiera se atreve a decir que no lo usó, sino simplemente que no lo diseñó.
Exactamente.
Y esto no desdice nada los argumentos del juez Castro.
En absoluto. Bueno, segundo tema, sigue leyendo.
Sí, otro titular que viene también en El País se refiere al tribunal que se supone que va a juzgar este caso.
¿Cómo se supone? No, se supone nada. El juez va a conjugar.
Perdón, el tribunal que. Concretamente, sí, perdón, don Antonio. Le digo el titular. El tribunal que espera a la infancia.
Eso es distinto.
El que va a juzgar el caso.
Ojo, no, el, tampoco es el que va a juzgar. Es el tribunal que va a resolver del recurso sobre su imputación. Es a lo que se refiere ahí.
No, aquí se refiere a los magistrados que van a juzgar. Ah, en el caso del juicio oral. Juicio oral, estamos hablando ya.
Sí, sí, sí.
Muy bien.
Estamos hablando del juicio oral.
¿Y qué dice?
Y dice, el país. El tribunal que espera a la infanta. Los magistrados que juzgarán el caso forman un equipo plural y rápido.
Muy bien. Ahora sí. España pierde el Mundial. Es la primera de cambio. En el primer partido. Fuera. Ya no juega fútbol. Ya no, no tiene equipo ni plural ni rápido. Es fracaso total de España. Muy bien. Menos mal que tenemos sustituto. Hay ahora un tribunal en Palma de Mallorca que forma un equipo. Es decir, los demás tribunales de España no tienen equipo. Estos forman un equipo. Es decir, para que haya un equipo tiene que haber un entrenador. Luego tiene que estar entrenado por alguien, ¿no? Vamos a ver quién es el entrenador. Porque que decir que es un equipo que sea plural es lo mismo de imbecilidad que decir que el equipo de España era plural. Claro, tiene 11 jugadores. ¿Cómo un tribunal que tiene 3 se le califica en un titular de que es un equipo plural? Bueno, esto hay que ser atrasados mentales de verdad, como son los periodistas españoles cuando tratan de asuntos relacionados con la política, como es este caso. Este caso no está relacionado con la justicia. Este caso está directamente relacionado con la política, con la corona, con el gobierno, con el ministro de justicia, con el fiscal general, con todos los fiscales, con el, no digamos con el que ha hecho estos. ¿Justicia? ¿Cómo se llama?
De conformidad.
Es que me da horror pronunciar la palabra justicia de conformidad. Digo tú, yo no.
Sí, son sentencias de conformidad.
Es raro que a Antonio se le escape términos de jurídicos.
No, es que es repugnante. Es que una justicia de conformidad no es que en el derecho europeo tradicional.
Sí, existe la transacción.
Dime tú una transacción en derecho penal.
No, el objeto es indisponible.
Ahí está. Bueno, pues seguimos. Que sea equipo. Bueno, entendiendo por equipo que 3 personas, no, para que sea equipo tiene que haber unidad. Si no hay unidad, no hay equipo. Quiere decir que si hay uno que vota, que salva su voto particular, es señal de que no hay equipo. Luego, para que haya equipo, tiene que ser un conjunto dirigido, bien sea por uno de ellos, que se erige en jefe o el líder, como Guardiola, por ejemplo, cuando estaba en el Barcelona, o como Xavi ahora, que lo sustituye, pero ya equipo no lo hay. Vamos a ver en quién lo compone. Esto merece la pena analizarlo, ¿eh? Esto lo componen 3 magistrados. Vamos a ver quiénes son. Uno, el presidente Diego Gómez Reino. Y dice nada menos el periódico, amigo, esto es otra cosa. Es que no es el presidente solo. Es que es el líder de la sala. Amigo, esto ya es diferente. Esto se acabó.
Yo no lo había leído.
Ya tenemos el líder. El líder de la sala, claro, el Guardiola, ya lo tenemos aquí. Y además, la principal característica que tiene este hombre no son sus cualidades jurídicas, sino que es gallego.
Vaya.
Pero que siendo gallego, sin embargo, tiene la singularidad que está instalado en Mallorca. ¿Qué os parece?
Hombre, debe estar instalado en Mallorca, líder, si preside el tribunal de Mallorca. No va a estar en La Coruña, pero muy gallego que sea.
Es que yo leo exactamente lo que dice el periódico.
No,
invento nada.
Sería extraño.
Si le quiero tomar el pelo,
a
la prensa tengo que leerla literalmente y no hacer yo comentario ninguno. Uh-huh. Este líder es el presidente líder. Eso quiere decir que hay otros presidentes que no son líderes. Es decir, que están manejados por otro de ellos, de los magistrados. Este no se deja manejar, este maneja a los otros dos. Vamos a ver, este se llama Diego Gómez Reino y antes era, eso sí que tiene mérito, antes era un abogado laboralista.
Ese es el siguiente ya.
Ah, es que me equivoco. Este antes que era.
Este es un nadador consumado.
Este es mucho, perdonad, es que ha sido un error de que estoy leyendo, claro, y al leer estoy tan emocionado que me salto un renglón. Este hombre gallego, instalado, no destinado en Mallorca, instalado.
Como una antena.
Está instalado. Bueno, en Mallorca, y su cualidad principal es que es un técnico. Debe ser en fontanería, porque yo no sé que los magistrados abogados sean técnicos.
Hombre,
técnicos.
Con lo de la instalación sí casa, ¿eh?
Claro, claro, como está instalado, pues es la fontanería lo que domina este hombre, no lo sé. Pero uy, amigo, dice el periódico Pueblo, dialéctico. ¿Será posible? ¿Pero qué es dialéctico? Pero esto quiere decir socrático. El dialéctico, muy bien, de acuerdo. Que sea dialéctico, de acuerdo. ¿Y dónde está la mayéutica? ¿Dónde está la extracción de la verdad? Si el dialéctico nada más le importa tres comillas la verdad. ¿Dónde está la mayéutica? No lo tiene. Dice dialéctico en las vistas. ¿Qué quiere decir? Que se pelea con los abogados de las vistas. Dialéctico en las vistas. Que no está mudo. Que no escucha. Que quiere imponer su opinión o rebatir la opinión del abogado durante la vista. ¿Pero esto qué es? Muy rápido. Aquí está el secreto, que es muy rápido en sus autos. Tanto, tan rápido, que lo aclara a continuación. Porque es un nadador consumado en una familia de deportistas olímpicos. Ya está, ahora comprendo que sea líder, que haya sustituido a la selección española de fútbol. Ahora toda la esperanza del reino está en este señor que se llama Gómez Reino. Bien, ese es el presidente. Y un laboralista, que no destacan precisamente por su formación jurídica. Lo digo sin menosprecio ninguno para los abogados laboralistas, pero sí para los magistrados laboralistas, porque la norma del abogado laboralista era darle la razón al obrero aunque no la tuviera, porque esa es la norma del derecho laboral bajo Franco. Estaban tan mal pagados los obreros, era tan injusto el tratamiento de la clase obrera durante el franquismo, que se inventó el derecho laboral para que los magistrados compensaran la injusticia, fallando siempre a favor del empleado y el obrero y en contra de la empresa. Esa es la formación de un laboralista. Por tanto, este está ya especializado en fallar a favor de la clase obrera. Sí, bueno, pues quizás sea esa la esperanza que haya puesto Gallardón en que absuelvan a la obrera Cristina. Puede ser. Segundo, ese es el presidente. Luego viene otro magistrado que se llama Juan Jiménez Vidal.
Sí, ese es el laboralista. El que usted está diciendo laboralista es este señor, Juan Jiménez Vidal.
Sí, este es el laboralista, sí, que estaba hablando de él ahora. Sí, bien, hablo del laboralista. Tras militar en grupos antifranquistas, debo de conocerlo yo, ¿eh? Porque yo conocía a todo lo que invitaba en grupos antifascistas. ¿Pero qué edad tendrá este hombre? Tendrá 80 años. ¿Y por qué no está jubilado? Tras militar en grupo antifranquista.
No, dice, la frase es, fue juez de lo social y antes abogado laboralista, tras militar en grupos antifranquistas.
Luego que tiene ahora más 80 años. Jiménez Vidal firmó el voto particular en favor de la imputación de la infanta. Amigo, este laboralista, claro, lo que yo decía, considera que la infanta es una obrera de nos, y no, este, el voto particular en favor de la imputación, luego acusa a la infanta como empresaria, claro, siguió la tradición laboralista y ha fallado en contra de la empresa, claro, bien, está normal. El último es una mujer, Mónica de la Serna. Es de Zaragoza. Uy, esto, el periódico es genial, ¿eh? Quien ha redactado esto, ya está. Magistrada moderna y moderada. Moderna. Una magistrada moderna. Debe ser por la edad o por el vestido. Ahí está, hace la competencia Alaya, ¿eh? Pero Alaya es más elegante. No puede ser tan elegante, no. Moderna y moderada. Ahora ya, los tres magistrados son asequibles.
Uy, eso sí es grave. Esto es gravísimo.
Es una revolución.
Que sea asequible, eso es que significa que se les puede comprar, ¿no? O sea, son asequibles fácilmente.
Pero no, añade enseguida que son correctos, ¿eh? Pero ahora viene lo peor. Yo sí sé lo que es, pero yo desafío a que haya alguien en España, además de mí y de quizá un erudito por ahí despistado. Es que lo principal es que los tres son correctos, aunque herméticos. amigo, son herméticos. Es decir, son, se llaman, si miráis el diccionario, veréis que son partidarios de las doctrinas herméticas, de Hermes Trismegisto, que suponían una variante de la religión católica. Lo que son religiosamente, son heterodoxos, porque creen en el hermetismo, en el corpus hermeticum. Creen en la doctrina predicada por Hermes Trismegisto, un profeta anterior a Moisés, interior a Zoroastro, que llegó a hablar del Hijo de Dios, de la palabra de Dios, del Hijo de Dios y la palabra de Dios. Claro, esto importa, que luego el círculo francés de Descartes, ya en el siglo XVII, descubriera que era una superchería y que era una falsificación este libro Corpus Hermeticum, que había sido escrito en el siglo II después de Cristo, para favorecer el entendimiento de los cristianos con la gnosis griega, con los ateos, con los pues estos son herméticos. Esto sí que merece el, a partir de hoy sí que voy a tener confianza en ellos. Son herméticos, herméticos. Muy bien, pues quería añadir esta nota de humor, como ya no puede ser de otra manera, a todo lo que sucede alrededor de la infanta Elena, y el tribunal que espera a la infanta la estará esperando con la ansiedad de quien espera la oportunidad de consagrar sus doctrinas herméticas.
Y don Antonio, ya sé que a usted le parece una aberración esto de las sentencias de conformidad, pero a propósito de las mismas, resulta que un juez condenado con sentencia de conformidad, como fue el que fuera juez dimitido, don Enrique López, del Tribunal Constitucional, fue condenado precisamente en una sentencia de conformidad, aceptando una multa de 1.440 € y retirada de carnet de 8 meses y 2 días por un delito contra la seguridad vial, a resultas de conducir borracho, sin casco y saltándose un semáforo por la noche una moto suya.
Bueno, pues esto hace presumir que este señor va a promover como sistema las sentencias de conformidad para los demás.
Sí, sí, así es. Además, lo más curioso del asunto es que precisamente por esta circunstancia de esta condena, de que le pillaran infraganti en este tipo de delitos y en estas circunstancias tan impropias para un señor magistrado del Tribunal Constitucional, pero bueno, debe ser que es suficientemente desprestigioso este hecho para estar en el Tribunal Constitucional, pero no para estar en la Audiencia Nacional, no, porque claro, resulta que ha pedido su reingreso y ha aceptado y ya está incorporado a la sala de lo penal de la Audiencia Nacional.
Porque estaba en comisión de servicios.
Estaba en servicios especiales en el Constitucional. Y como era deshonroso tener una condena penal por este tipo de delitos para ser del Tribunal Constitucional, ha dimitido. Pero lo que le digo, don Antonio, ¿qué criterio le merece que no sea lo suficientemente deshonroso para ser magistrado, sea lo suficientemente deshonroso para ser magistrado del Constitucional, pero no para serlo de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional?
Por una razón, existe. La razón es que el Tribunal Constitucional y, por tanto, sus magistrados tienen en España, no son poderes constituidos, como en la Audiencia, es un poder constituido. En cambio, en el poder que tiene el Tribunal Constitucional en España es un poder constituyente. Y lo prueba es que cuando interpreta el Estatuto de Cataluña, no se limita a fallar o a emitir un juicio de idoneidad o de desproporción sobre el Estatuto, sino que adelanta, sin pleito ninguno, cómo debe interpretarse la Constitución.
Ni más ni menos.
Y eso significa, solamente lo puede hacer quien tiene el poder constituyente.
Sería constitucionario más que constituyente.
No. Es que se llama poder constitucionario, según la terminología de Sieyès, aquellos que, siendo poderes constituidos, actúan como poderes constituyentes. Entonces, si alguien lo define como poder constitucionario, porque ha sido constituido y, sin embargo, se olvida de su origen y actúa como si fuera el poder supremo.
Exacto.
El
constituyente. Sí, 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 claro.
Entonces, quiere, por tanto, si este hombre, que por cierto es joven, va en moto, está bien parecido.
Y sin casco,
lo veo por la foto. Claro. Le pega ir bebido, eso sí. Porque la juventud y el bien parecido y el alcohol, pues va bien, van juntos bien. Pero lo que no le pega es ser poder constituyente. No puede ser poder constituyente en España una persona que va en moto y bebido. En cambio, poder constituido como es la audiencia, puede ser. Puede estar plena de borrachos.
Pues sí, que me ha convencido. Entonces,
naturalmente.
Estamos apañados, me temo.
Hay una razón jurídica que explica que pueda ser
sí.
expulsado del Tribunal Supremo o dimitido y, sin embargo, y hará una carrera fulminante dentro de la audiencia. En moto, figurado, llega el primero a todos lados.
Bueno, pues hacemos una pausa, que acabamos este bloque, hacemos una pausa, ponemos música y seguimos con la siguiente noticia. Pues el siguiente tema que vamos a tratar es el aforamiento, los aforados. Y titula El País en páginas interiores, en la página 20, dice: el Supremo insta a reducir el número de aforados. Una sentencia del Alto Tribunal habla de una necesaria reforma. Y después hay dos titulares también que son un poco curiosos en relación a este primer titular, que dice: la legislación actual beneficia a más de 200.000 cargos. A jueces, fiscales y políticos hay que sumar guardias civiles y policías. Pues, ¿qué análisis tiene usted, don Antonio o Pedro, de este tema?
Debí dar la palabra enseguida a Pedro. Pero a mí lo que sí me importa es que yo vengo defendiendo desde el principio, contra la tesis general de la Constitución y del sistema español, yo siempre vengo diciendo que todo aforamiento es un privilegio. Si es un privilegio, quiere decir que no es una ley general, sino una medida legislativa particular, hecha para determinadas personas. Entonces, lo que dice el Supremo, al decir que a protestar contra el elevado número de aforados que hay en España, bueno, quiero decir, por ejemplo, en Inglaterra, ¿sabéis cuántos aforados hay?
Cero.
Ni la reina está aforada en Inglaterra.
En Estados Unidos también es cero, por ejemplo.
Sí, bueno, es algo horrible, pero bien. Bueno, en los demás países tienen uno, el presidente de la República, que está en Francia, no, ni eso, pero mira ahora cómo está tratado.
Sarkozy ya no es presidente.
No me importa. Y Juan Carlos tampoco es rey.
No, pero sí, en Francia se ha aforado mientras está ejerciendo el cargo.
Ya lo sé. Ya sé que es. Pero es que digo justamente el caso de...
Sí, de Sarkozy.
Es el que pone de relieve la injusticia española de considerar aforado a los que pierden el cargo. Y pongo ejemplo, rey Juan Carlos.
Ni más ni menos. Bien.
Bueno, pues la sentencia del Supremo dice que habla de una necesaria reducción de aforamiento, diciendo que son de naturaleza privilegiada todos ellos, y que esta cuestión solo puede resolverse desde la... Es que no saben ni hablar. ¿Cómo se puede resolver? Puede resolverse desde la necesaria reforma legislativa residenciada en el poder legislativo. Figuraros qué locura, dice el Supremo en esta corta frase. Uno, no es español, no es gramatical decir solo puede resolverse desde. No, eso es la preposición de distancia. Desde aquí es inconveniente y no expresa la idea que se quiere decir. Y aquí tenía que haber dicho solo puede resolverse con la necesaria reforma, porque es una preposición de compañía. Y si tiene que resolverse con algo, es de algo que lo acompañe, no desde una postura de distancia, de alejamiento. No saben hablar español, no saben el Supremo el uso de las preposiciones. Seguimos. Dice, desde la necesaria reforma legislativa. Mal he dicho. Después, al hablar de la reforma legislativa, dice, entrecomillado, ojo, la necesaria reforma legislativa residenciada en el poder legislativo, etc. Es la reforma legislativa la que está residenciada.
Sí, la verdad es que...
No, es que no hay derecho. Pero... El Supremo, la reforma legislativa está residenciada en el poder legislativo. ¿Sabéis lo que eso significa? Yo no. Bueno, sí lo sé. Significa que son imbéciles, ignorantes e incultos los que redactan.
Desde que se abandonó la técnica de los resultandos y los considerandos, la verdad.
Mira, hay que ver lo que dice. Residenciada la reforma legislativa. Si es, si está residenciada la reforma legislativa en él, y entre paréntesis pone el poder legislativo, están diciendo algo tan extraordinario como que una cosa es el poder legislativo y otra cosa es el poder de reformar las leyes. El poder legislativo está en el Parlamento, pero la reforma legislativa, eso está residenciada en el poder legislativo, no en el Parlamento. Es un horror gramatical, de concepto, no tienen ni idea de expresión, de derecho, ni nada. Así yo, eso en cuanto al Supremo, que insta a reducir el número de aforados. Y en cuanto al número, ya le voy a dar la palabra a Pedro para que nos explique a ver qué significa que la legislación actual, y todo el mundo cree, porque se lo publica la prensa estos días y las televisiones, que en España hay 10.000 aforados. Una cuestión que se ha puesto de moda, al darse cuenta de repente el rey que abdicaba, dice, ojo, que se me ha olvidado aforarme. Y entonces, a toda prisa y corriendo, dice, uy, que se le ha olvidado el rey ponerse la chaqueta. Y de aforamiento, claro, la chaqueta de protección, antibala, pero que no se crea que yo estoy pidiendo que le peguen un tiro, eso no. Metafóricamente el aforamiento es una protección. El rey se olvida de aforar, si ahora a prisa y corriendo lo van a aforar, no os preocupéis. Pero ahora la noticia que ha sorprendido a la opinión es que la legislación actual beneficia a más de 200.000 cargos. Es decir, aforados en España no hay 10.000, hay más de 200.000. Y eso le doy la palabra ahora a Pedro para que nos lo explique, esta agradable sorpresa, porque ahora ya sabemos prácticamente, si son 200.000, ¿por qué no aforan a todos los españoles?
Pues entonces dejábamos en paro a los jugadores de primera instancia, pero yo fíjate, creo, ordinarios.
¿Aforar a todos los españoles?
Sí, yo también me he sorprendido con la noticia, y a la vista de del razonamiento que hace el Supremo en esos términos tan farragosos como ha descrito don Antonio, se está refiriendo a las unidades de policía adscritas a los juzgados
y de la Guardia Civil.
Y de la Guardia Civil, por supuesto, porque como en España no existe una auténtica policía judicial, que
eso sí,
eso ya lo hablaremos cuando hablemos de la justicia.
No problema. No existe.
Son unidades del Ministerio de Interior
adscritas a.
Pues entonces todas son susceptibles de ser adscritas a los órganos jurisdiccionales, y como los órganos estén aforados, el juez titular, pues por extensión se les podría aplicar, como dice esa sentencia que cita.
Es decir, los motoristas de la policía que entregan una citación a cualquier,
podría,
está aforado.
Si el titular del órgano lo está, pues
claro, está el juez, entonces el policía también aforado.
Esa es la interpretación que hace, que vamos, me parece una interpretación un poco forzada, pero bueno, ahí está lo que dice el Supremo. Pero por si fueran pocos, pues lo que dice don Antonio, además el rey, ¿no? De hecho, Torres Dulce, el fiscal general del Estado, ha dicho que con esta este aforamiento exprés del rey emérito, lo que se hacía era tapar un agujero negro que había que remediar. Así lo dice. Torres Dulce considera que
un agujero negro, eso sí.
Sí, sí, eso
sí. Había un hueco ahí negro.
Un agujero negro que había que remediar. Esa es la expresión que literalmente emplea el fiscal general del Estado.
Pero el agujero negro no sabe bien lo que significa.
O sea, que todo atrae toda la masa.
Es que el agujero negro es algo tan pesado, que no deja escapar de su...
Ni la luz.
No deja escapar. Entonces, claro, el agujero negro del rey está clarísimo.
Sí.
Es que es más que... Hombre, en Francia inventaron la expresión rey sol, que es Luis XIV.
Pues este es lo contrario.
Y además fueron unos partidarios de la monarquía española los que inventaron ese apelativo de rey sol. Uh-huh. Lo voy a recordar ahora para quien no lo sepa. Fue unos súbditos del reino de Nápoles, que pertenecía a los herederos de la corona de Aragón, Alfonso de Aragón, y ahí un filósofo, historiador utópico muy inteligente, se llamaba Tomás Campanella, que escribió un libro muy, muy bonito, La ciudad del sol, y este propuso a España que el reino de España se hiciera el héroe de la justicia universal.
Vaya, viene ya de entonces, de largo.
Naturalmente, la justicia universal viene de ahí, de Campanella, porque Campanella había concebido que una corona fuera el cetro que iluminara la justicia de todo el mundo conocido. Entonces, bien, entonces, y vino y lo ofreció a España. España lo metió en la cárcel por haber hecho ese ofrecimiento. Se fue a la cárcel. Cuando salió de la cárcel, viajó a París, habló con Richelieu y lo convenció de que el rey Sol, la ciudad Sol, que ya no, que no era España, era Francia. Y entonces Richelieu se quedó prendado de la idea de Campanella y le pusieron al delfín Sol, que Luis XIV ya heredó como rey Sol. Esa invención tan maravillosa de hacer del rey el Sol se la debe a Campanella.
Pues contrasta con el agujero negro del rey de España.
Ay, hombre, esa es la conclusión, que yo digo esto, que es una cosa el rey Sol. Figuraros un rey agujero negro.
Sí, sí, pues es lo que dice el fiscal.
Desde luego tiene más poder que el rey de Francia, sin duda. Uh-huh. Porque todo el que lo mira, como la medusa, queda fulminado, queda rendido dentro de la corrupción. Si no hay quien mire a Juan Carlos que no sea corrupto.
Lo malo de todo esto es que en las declaraciones de Torre Dulce amenaza con que el rey Juan Carlos va a seguir haciendo de las suyas. Porque es que uno de los motivos... uno de los motivos que da al aforamiento es el siguiente. Bueno, dice, el fiscal del Estado en declaraciones a Europa Press ha subrayado que el rey Juan Carlos merece al menos un trato igual que quienes tienen una serie de responsabilidades, manifestando que el hasta ahora rey va a seguir actuando en diversas decisiones que le puedan ser encomendadas.
¿Sí?
Esto es lo que a mí realmente, don Antonio, me preocupa.
No. Es que le van a encomendar lo mismo que al juez este de la moto, que estaba en comisión de servicio, ahora, y ya ha salido del Tribunal Constitucional porque no tiene poder constituyente, y va a la audiencia, ahora al rey le van a encomendar comisión de servicio. Por tanto, tiene que estar aforado, porque en comisión de servicio va a cometer los mismos disparates delictivos que cuando estaba de rey.
Exactamente, es que esto es lo realmente...
Va a cometer los mismos delitos.
Y termina despachándose Torres Dulce con una...
Ah, bueno, y me acuerdo, claro, es que es importantísimo esto.
Es que esto es muy grave,
no,
vamos.
No, es que es importantísimo, porque eso recuerda el origen de los aforamientos. El origen de los aforamientos es antiquísimo. Está en la Iglesia, en el Vaticano. Un aforamiento es las bulas. El que compra una bula estaba aforado, no solo porque le perdonaban los pecados cometidos en el pasado, eso es lo de menos.
Comer carne
es que compraba bulas para que le fueran perdonados los delitos por cometer en el futuro.
Comer carne en Cuaresma.
Y esto es lo que dicen, esto es lo que ha dicho esto.
Sí.
Pero pecados en el futuro.
Eso.
Dice
eso,
como
eso.
Puede cometer otro delito en el futuro, hay que aforarlo. Es decir, hay que darle bula, y por eso desde entonces se tiene bula para delinquir. Ese es el origen vaticano de este aforamiento.
Es decir, es toda una declaración de intenciones de que el rey va a seguir haciendo de las suyas, y además el cierre ya es espectacular.
Bueno, ¿no? Eso es lo mismo que Sarkozy, ¿eh? Todo el que tiene poder tiene esa reacción. A Sarkozy habéis visto ayer, que lo hemos comentado, que era indignado de que lo están juzgando y citando, ha amenazado a los tribunales, dice, cuidado, que vuelvo a la política.
Sí, pues esto es una cosa...
Y esto es lo que ha hecho el rey, dice, cuidado, vamos a aforarlo porque vuelva a la política.
Sí, sí. El cierre es espectacular ya, ¿no?, de Torres Dulce, porque esto además le va a encantar don Antonio. Termina diciendo que además el hecho de que sea la Sala Segunda del Tribunal Supremo quien coloca el órgano encargado de ese aforamiento es lo más lógico, recordando que sus miembros, los de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, han sido elegidos democráticamente en el Congreso de los Diputados.
¿Cómo? ¿A dedo? No,
sí.
Por votación.
Dice, por otro lado, es una noticia de algo, un diario tan serio de derecho como es La Ley. Dice, por otro lado, y con respecto a que se pueda decidir en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, ha recordado, por Torres Dulce, que sus miembros han sido elegidos democráticamente en el Congreso de los Diputados.
No, eso no es verdad. Eso es simplemente mentira. En el Parlamento no ha habido ninguna votación donde se haya producido una mayoría y una minoría para nombrar a
los miembros del Supremo. Habrá sido para elegir los miembros del Consejo General del Poder Judicial, que luego eligen a los del Supremo.
Exactamente.
Pero aquí lo que es un lapsus, porque se le ha escapado.
Ha mentido.
Pero yo creo que es un lapsus que le ha engañado el subconsciente.
Pero como decía Freud, Sí, un lapsus que denota la verdad.
Exacto, porque lo que está diciendo es que realmente a los magistrados del Supremo le eligen los políticos.
Naturalmente, eso.
Esa es la conclusión.
Sí. Muy bien.
Pues eso es.
Muy bien, pues aquí acabamos el programa, porque llevamos ya más de una hora. Pues muchas gracias a los lectores, a los oyentes, digo lectores. Gracias, Pedro.
Muchísimas gracias.
Gracias, don Antonio. Y les recuerdo, gracias a nuestros técnicos, Manu Ramos, Álvaro Méndez, Pedro Gómez y Alejandro González. Y les recuerdo nuestra web, www.diariorc.com, nuestro podcast en ivox.com.
Y nuestro canal en YouTube, Libertad Constituyente TV. Muchas gracias y hasta el próximo programa.